Ser Motor con Martín Gago.
¿Qué tal? Muy buenas, ya estamos aquí un miércoles más en Ser Motor Asturias, en un día cargado de actualidad, cargado de noticias y cargado de entrevistas y llamadas chulas para analizar ese Rally Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo que ha dejado la victoria de Romet Jürgensson. Así que como siempre, empezamos. En un día, como decimos, en el que hablamos de ese Rally Blendio, Princesa de Asturias, Ciudad Oviedo, victoria para el estonio Romet Jürgensson, segunda posición para Javi Pardo, David de la Puente, tercera para José Antonio Coete Suárez junto a Alberto Iglesias Pin, abandono de Pepe López, David Vázquez, así que el supercampeonato se pone muy a tiro para Skoda, con dos rallies de ventaja ya en cuanto a puntos, a falta de solo tres para que concluya este supercampeonato en Llanes. Podría ser ya Skoda pues campeón de marcas. Y por cierto, en una semana en la que hemos conocido, gracias a los compañeros de Rallycast, que Javi Pardo no va a estar en ese Rally Villa de Llanes, en una entrevista emitida pues junto a el responsable de Recalvi, como es Chema Rodríguez. Ahora con calma hablamos de todo eso y saludamos también a Manolo Brieves, como es habitual, para hacer balance tanto de lo deportivo como de lo extradeportivo, porque este año ha formado parte además de la caravana de seguridad junto a Pablo Fanjul con ese doble cero e ideando una de las etapas del rally, la del Concejo de Valdés. Pero antes, pues repasar muy rápido lo que ha ocurrido en un rally con victoria para Romet Jürgensson, condicionado desde el principio por abandono en el TC1 prácticamente a 300 metros de salir de Pepe López, en una salida de pista sin consecuencias físicas para ninguno de los dos, pero sí para el Hyundai. En principio van a reparar para estar a tiempo para correr en Llanes, y en un rally, como digo, condicionado pues por ese abandono en el que Skoda pues se limitó a asegurar sobre todo los puntos importantes para el supercampeonato y también de cara a ese título de Coete Suárez, aunque finalmente pues no tenía mucha suerte el praviano. Entre un pinchazo en una zona pues que todavía pues le provocaba perder bastante tiempo, también una penalización a mi parecer injusta de un minuto y además de eso problemas justo al final del último tramo, pues acabó tercero. Es cierto que no puntúa Romet Jürgensson para el supercampeonato, así que sí que gana el rally como tal, pero no resta puntos para el supercer, por lo tanto, a efectos, digamos, prácticos de título, victoria para Javi Pardo, segunda posición para José Antonio Coete Suárez. Pero de todo esto, como siempre, como es habitual, hablamos con Manolo Brieves, al que tenemos al teléfono. Manolo, muy buenas.
¿Qué tal, Martín? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué sensación te ha dejado este Rally Blendio, Princesa de Asturias, Ciudad Oviedo, ahora que ya acabo de ya han pasado unos días de descanso, entre comillas?
Bueno, yo tampoco te puedo dar una opinión muy objetiva, va a ser bastante subjetiva, ya que llevamos trabajando en esto, como bien sabes, 10 meses, una cosa así, y bueno, yo creo que el resultado es óptimo. La jornada de Valdés yo creo que se saltó con un éxito. Yo a toda la gente que le pregunto quedaron contenta por la facilidad, sobre todo. Yo lo sabía porque básicamente fue una de las condiciones que me propuse al buscar los tramos, que el aficionado lo tuviera facilísimo, es decir, que no tuviera que coger coche ni nada, va a ver el rally en zonas guapas, y yo creo que, bueno, pues a juzgar por cómo estaban los tramos que iban al doble cero, los veía llenos de gente, y a juzgar por lo que hablé con tanto pilotos como aficionados, como gente del ayuntamiento y demás, quedaron todos contentos, con lo cual yo lo daría por misión cumplida.
Bueno, has estado muy involucrado este año, también has sido pues parte importante para que el rally vaya al Concejo de Valdés, a esa zona de Luarca, y ese bucle pues ha dejado buena satisfacción y seguramente lo veamos, no sé si igual, pero la zona al menos repetirá, como nos ha dicho ya el alcalde. Bueno, que también es un paso adelante, involucrar a nuevos sitios y que además hayan quedado tan contentos como quedó el propio alcalde de Valdés.
Ya no solo el alcalde, a nivel de vecinos, ¿eh? O sea, yo hablaba con muchos aficionados que fueron, que llegaban a los sitios y la gente abriéndoles las puertas de las fincas para que aparcaran, incluso gente que les invitó a tomar agua a casa. Es decir, yo creo que es un evento importante a nivel regional, y tener eso pues en mi casa, digamos, que es el Concejo de Valdés, ya te digo, creo que quedamos todos bastante contentos. Espero que la mayoría del público, porque obviamente nunca vas a contentar a todo el mundo, eso obviamente es así, quedara satisfecho de lo que vio, que vieran buenas zonas, que lo pasaran bien y que fuera un día, pues bueno, prácticamente festivo.
En lo personal, ¿cómo lo has vivido? Porque han sido semanas o meses de mucho curro, que claro, mucha gente no lo puede saber, y luego también estos días entiendo que también son un poco de tensión, ¿no? De responsabilidad porque salga bien.
Sí, la gente nos hace una pequeña idea del trabajo que lleva esto y principalmente de lo desagradecido que es este trabajo. Es decir, llevo muchos años metido en esto, colaboré con las organizaciones, más o menos sabía cómo funciona el tema, pero una vez que estás dentro y tienes que controlar 30.000 imponderables hasta el último día. Yo del jueves al viernes que trabajé de noche, a las 9:30 estaba en el monte colocando Big Bass de arena. Es decir, son una cantidad de cosas que llevó mucho trabajo. Llevo muchísimo tiempo, muchísimas reuniones, muchísimo ponerte de acuerdo con mucha gente, y yo creo que lo que los aficionados deben hacer un poco de reflexión, y es pensar un poco, ya no te digo, no se van a hacer la idea del trabajo que hay detrás, pero por lo menos cuando den una opinión de algo que la den fundamentada. Porque esto no es ala, mira, este camino es muy guapo, vamos a hacer por aquí un rally. No se hacen una idea del trabajo que lleva. Ya te digo, fueron 10 meses de bastante estrés y las últimas 2-3 semanas también, porque bueno, yo me propuse y lo hablé con la organización, mi idea era mantener los tramos los más secretos posibles hasta el último momento, porque era bueno para todos, era bueno para la competición, era bueno para los propios caminos, que oye, son caminos reparados, que tampoco se podía circular mucho por ellos, y luego era bueno pues porque yo creo que cuando se filtran cosas o se conocen por ahí, yo creo que da como un poco de pérdida de seriedad al evento. Entonces esa es una de las misiones que teníamos y bueno, también se dio bien, con lo cual me generé muchos enemigos, muchos, pero bueno, es una cosa que tampoco me importa un carajo.
Ahora que ya ha pasado, ¿qué mejorarías o qué harías diferente respecto a la parte en la que has estado pues involucrado?
Bueno, cambiaría, claro, una vez que lo ves en carrera, yo cambiaría, bueno, partes de tramos, cambiaría, si lo haría así. Cambiaría ¿cómo te lo puedo explicar yo esto para que tú me enteres? El formato general de la jornada, cambiaría un pequeño, pero bueno, eso son cosas particulares mías, ¿eh? No. Y luego cambiaría también, o va a cambiar también, en caso de que se vuelva a repetir aquí, toda esa reunión previa, todo ese explicar qué es esto, todo explicar lo que conlleva, eso ahora mismo el trabajo está andado. Y el que coja el relevo el año que viene, en el caso de que venga para aquí, pues bueno, ya tiene, digamos que el trabajo más fanganoso realizado. Luego ya, si quieren cambiar cambios, tramos que los cambie, pero vamos, la semilla de lo que es un rally ya está implementada aquí en las instituciones del Concejo Valdés. Yo creo que quedaron muy contentos, entonces yo creo que ahora, a partir de ahora, pues supongo que sea mucho más fácil, repito, en el caso de que vengan años venideros a esta zona.
Que me tuviste además un shakedown en tu zona, perdón, un shakedown, un test de cohete en tu zona, y ahora tienes un tramo de tierra otra vez.
Sí, que me está llevando bastante trabajo también. Es decir, la gente piensa que, bueno, que yo vivo de esto, lo primero no vivo de esto, yo trabajo. Para que se haga una idea, yo el viernes que salí a las 7 de la mañana, hacemos Fanjul y yo de Oviedo, al shakedown con el doble cero, yo esa noche la trabajé y terminé el rally, me bajé del coche, le dije adiós a Fanjul, cogí la maleta para casa porque trabajaba de noches. Y a partir de ahí, pues mira, reparando cosas del tramo este. Y bueno, soy una persona que si te dice no, es que no te voy a dar una gota. O sea, así de claro. Pero si te dice sí, voy a poner el 110%. Y eso ya estamos en estas. Así que ahora llevo toda la mañana aquí organizando cosas. Y no solo delante de un ordenador, que es lo fácil, sino tirando de pala o de gadaña.
Bueno, lo hemos visto en redes sociales, que te hemos visto ahí con la gadaña dándole al tramo.
Es que, no es para vacilar, es para que la gente sepa o valore. Bueno, no lo van a valorar la mitad porque son los cretinos, pero que sepan el trabajísimo que hay detrás para que luego tú vengas a sentarte con tu silla del Decatlón y me dejes aquello lleno de mierda que me pasó en la caravana de Seguridad de Princesa. Es que es terrible, pero bueno.
Has tratado en las redes sociales de La Brieves varios temas de este rally. Te quiero preguntar por el de Recalvi, porque es el tema candente. Ha sido un rally un poco raro en general.
Bueno, a mí me parece, ya lo expliqué en redes, para mí es que es el tema más fácil de explicar. A ti tu jefe te dice, oye, tienes que hacer un programa todos los días de 2 a 3, y haces el programa de 2 a 3. Si un día lo quieres hacer de 6 a 7, te va a decir tu jefe, no, el programa tiene que ser 2 a 3. Fin, no hay más. Eso funciona así. ¿Qué pasa? Que en este rally, pues bueno, se dieron las circunstancias como el pinchazo de cohete y luego la penalización, a mi modo de ver, injusta, tanto la de él como la de Sosa.
Estoy de acuerdo.
Y encima es que yo puedo argumentarlo con conocimiento de causa porque pasé por los tramos y yo vi lo que había ahí. Pero ya no voy a ir a la curva famosa de cohete, que pasaron más por ahí. Te voy, que si tomamos como baremo el pasar por el lado contrario, esas marcas que son anuncios de peligro, no son balizas con GPS que delimitan la pista, ¿eh? Vamos a dejarlo claro. Porque a cohete no se le sanciona por atajar.
Sí, porque
se
la gente
sanciona por poner en peligro.
Hay un vídeo de Chilindrón donde se ve cómo corta y donde ves a la izquierda pues los palos naranjas que no tienen no son balizas.
Aspectos visuales muy bonito, pero a él no se le sanciona por eso, ¿eh? Tienes la sanción a tu disposición, es por actuación
Correcto.
Peligrosa.
Sí, sí.
Hombre, actuación peligrosa en el único tramo del supercampeonato donde no hay público, pues es como un poco curioso.
Correcto.
Pero es que lo simpático del caso, la primera curva del tramo que sale en asfalto, y lo podéis ir a ver cualquiera que paséis por esa carretera, salen en asfalto junto al cabo naval, la primera curva derecha hay un pivote que es lo mismo, marca una señal de peligro, que es concretamente una arqueta, vale. Tienes que pasar por la derecha, vale. Pues todos, y te incluyo al coche doble cero en el que hemos, Juan Julio y yo, pasamos por la izquierda. ¿Por qué no se sanciona? ¿Qué vamos a poner las sanciones? ¿A expensas de lo que se ve en televisión? Que a mí me parece sentar. Yo no digo que esté bien y esté mal la sanción, no entro en eso, ¿eh? Entro al precedente peligroso que ponemos a sancionar por imágenes de televisión, porque claro, tú no vas a tener los 59 coches, 58 coches en televisión en todo momento. ¿Cómo sancionas entonces? ¿Qué es? ¿El que tenga buena suerte y lo vean, sí? ¿Y el que no? No,
y que además es que han cortado, no sé si en esa curva, que seguramente sí, pero si no, es que en todos han cortado parecido en muchos sitios. Y es que Manolo, en el tramo.
Por ahí es exagerado.
En el tramo de Llanera, hay una muy parecida donde lo hacían todos. Es que si vieron los primeros 7 coches, ¿cómo lo hacían todos?
Y luego es que la gente ve la imagen. Vale, corta mucho. Vale, compro. Vale, se le sanciona. Perfecto. Yo hasta ahí no entro. Ya lo dije, yo no entraba a valorar la sanción porque, oye, si te sanciono, viene. Y además, cuando tú tienes una sanción a criterio de los deportivos, bueno, te has expuesto a eso. De hecho, obviamente no lo sancionan por cortar porque saben que esa sanción sería sumamente apelable, sino por poner en peligro que eso ya, como esa decisión de los deportivos, no hay manera de tal. Vale, perfecto. Hasta ahí compro todo eso. Pero es que la gente debería saber que para que eso se pudiera sancionar por corte, que es lo que generalmente están comentando en redes, esas balizas tendrían que llevar un GPS por reglamento para indicarte que tú pasaste por el lado contrario. Son señales de peligro. Señales de peligro, de que hay un elemento peligroso que te puede romper el coche. Es lo único que marcan esas señales. Es lo que yo quiero que entienda la gente. Que luego te ven sancionado o no, es problema de cohete, de recalvo y demás. Yo lo que te digo, que el problema principal para mí, que me gusta esto, es la aleatoriedad de la sanción en función a salir en la tele. Eso me parece muy grave.
Por dejar un poco ya al lado el tema de lo de la sanción, que estoy de acuerdo contigo, victoria de Romet Jürgensen, que bueno, llegaba aquí, no siendo un desconocido, porque evidentemente no lo es, pero mucha gente daba por hecho que a lo mejor no estaba para pelear el rally, y vaya si lo peleó.
Sí, bueno, a ver, vamos a partir de la base de varias. Bueno,
condicionado por el abandono de Pepe López. Condicionadísimo.
Se me van a tirar muy encima cuando voy a decir esto, pero bueno, me da exactamente igual porque es lo que pienso. Entonces, lo primero, Romet Jürgensen es campeón del mundo de rallies. Es decir, no es Manolito Manole de Brieves que va con un micro a salirse en una recta en León. Es un fulano que es campeón del mundo de rallies. Para ser campeón del mundo de rallies, a no ser que sea alguna basura de estas de Masters Cup o basuras de estas que corren dos, hay que andar mucho. Este chaval camina mucho. Y luego, otra cosa fundamental con respecto al rally es el prisma como afronta el rally. Es decir, tanto Pardo como Cohete y con Pepe afrontan el rally con el prisma de un supercampeonato, es decir, un campeonato que lleva varias pruebas en las cuales es importante no fallar. Y Romet Jürgensen venía aquí una mano con cada huevo, con el coche pagado, a ganar el rally. Literalmente a ganar el rally.
Sí, sí.
Partimos de esa base. A partir de esa base, increíble cómo fue el chaval todo el rally. Espectacular conducción. Yo creo que no dejó un suco sin tocar el tipo. El tipo iba por lo que valía. Ya cuando estábamos en el shakedown, antes, en el tramo de pruebas y tal, ya vino sin defensa y tal. Yo hablaba con los mecánicos y me decía, este nos va a dar trabajo. Pero bueno, es que el chaval es buenísimo, anda muchísimo, arriesgó muchísimo, le salió bien y olé por el chaval. Que encima, lo cojonudo es que luego en el hotel coincidí con él en el hall varias veces, que dormía en la habitación de los míos. Y yo con mi inglés de aldea y él con su inglés de estonio, pues bueno, estuvimos hablando igual ahí 20 minutos y me pareció un chaval súper majo. Aparte de súper bueno, súper majo.
Mira, la última que te voy a hacer antes de dejarte, tenemos esta semana, no, la que viene, el Rally Villavellanes. Y esta semana hablaba Chema Rodríguez, el patrón de Recalvi, con Rallycast. Y dejaba unas palabras, bueno, pues que yo creo que hay que escuchar, hablando sobre Javi Pardo y que no va a salir en Llanes.
Pero quiero recalcar que no lo vamos a ver porque él no quiere ir a Llanes. Entonces le dije, puedes elegir. Porque además José tiene un descarte también. Y él dijo que no se sentía cómodo tampoco ir a Llanes. Que iría con el equipo a acompañarnos, pero que no se sentía cómodo y que prefería correr el RAT. Entonces yo ahí siento las declaraciones que he visto diciendo que no tenía presupuesto que ir a RAT para Llanes. Efectivamente, no lo tiene, pero lo aportamos nosotros. Lo aportamos para un rally. Ya hemos aportado uno, y el acuerdo con él, que aportaríamos dos de los tres que quedan. De los tres. Entonces tiene que descartar uno. Entonces, en principio, dijo que no se sentía cómodo en Llanes y que no quería ir a Llanes. Y eso es la realidad. Ahí no estuvo, en sus declaraciones, la verdad que no estuvo bien. Estuvo correcto porque tenía que haber matizado este punto, que es importante. Porque a mí me están lloviendo las críticas de por qué no lo llevo a Llanes o porque todas las demás cosas que comentamos, ¿no? Y no es justo, no es justo.
Pues ahí estaba Chema hablando sobre el tema de Pardo, que tiene presupuesto para dos de las tres y que ha elegido que de las tres que quedaban, pues la que no se haga, digamos, su participación finalmente definitiva, sean Llanes.
Bueno, es que poco más puedo decir yo si el jefe del equipo está diciendo esto con conocimiento de causa.
No, pero creo que es algo que hay que escuchar porque
que opinen, sin tener
eso te iba a decir.
Idea.
Ahí está.
Yo tampoco puedo aportar un poco más.
No, no, ahí está, ahí está.
Lo deja meridianamente claro.
Pero era importante.
Y me consta, también te voy a decir otra cosa, aparte, me consta que Pardo dijo que prefería no ir allá.
Yo creo que era importante escucharlo porque también se han dicho un montón de cosas en las últimas horas que no eran ciertas, vamos.
Vamos, es que aquí la gente piensa que poner un coche de rally es, ala, toma, pon este. Vamos a ver. Hay una cantidad de miles de euros invertidos en cada carrera. Es que esto no es ir a jugar una cagalera con los chavales que llevas un tango y uno se pone de portero y un equipo pone al otro. No, no, no. Esto es muy diferente. Es que la gente habla con una. Aparte, claro, obviamente sin poner un duro en este mundo. Hablan con una solvencia y una prepotencia. Pero vamos a ver. Este paisano, tanto este como Teo, como Daniel, trayendo a Jürgensen, son la gente que realmente hay que cuidar. Porque esta gente, si se van, vamos a pasarlo mal en el mundo del rally. El
sí,
mundo
sí.
del rally lleva 20 años en una tendencia a la baja, que es, creo que es evidente, ¿no? Pasamos de tener coches oficiales por marcas oficiales, varias marcas oficiales, pasamos a tener una sola marca oficial, pasamos a tener solamente coches semioficiales y ahora estamos en los privados. Obviamente esto no va a ir a mejor. Pues si estás mordiendo la mano del que te da de comer, es probable que te dé de comer diga, pues mira, en vez de poner un euro del cual recupero 1,5 de cada rally, pues cojo y pongo otra pegatina en el pantalón, en el culo de un jugador del Celta de Vigo y me repercute mucho más. Y entonces vais a ver a María Santísima correr. Es que es alucinante lo de la gente. Hablan con una... ¿Y por qué no le deja? ¿Y por qué no le pone? Pero vamos a ver, pero ¿qué pensáis que es esto? Yo quedo loco leyendo algunas cosas, ¿eh?
La semana que viene hablaremos del Rally Villavellanes, que ya ha publicado horarios, por cierto, arranca el viernes día 26 con la disputa de 5 tramos y luego tiene también pues muchos kilómetros el sábado, pero para terminar hoy quería que me hablaras un poco de lo que tienes este fin de semana, que es ese tramo de tierra ahí en Trevías.
Sí, es otro petate en el que me metí, que bueno, surgió, digamos, para tapar las ausencias del campeonato de tramos de tierra, que faltó alguno, y bueno, pues aquí había posibles. Y en contacto con la federación, pues bueno, se sacó un tramo del cual yo estoy bastante orgulloso, que se publicará a Lombard el viernes. Ya te puedo adelantar que hay, creo que, no sé, son 49 o 50 inscritos, que me parece muchísimo,
sí, sí.
Para cómo está el mundo de la tierra. Y estamos hablando de que se gestó prácticamente en 3 semanas, con lo cual yo simplemente ya a nivel de inscripción lo considero un éxito en tan poco tiempo. Que ojo, esto no es lo óptimo ni lo ideal. Pero digamos que había dos opciones, esto o nada. Y bueno, yo creo que la mayoría de los pilotos entendieron que era mejor esta solución de emergencia a quedarse en casa viendo un Leganés-Almería. Entonces, pues bueno, vamos a intentar que todo salga bien, que lo pasen bien. El tramo yo creo que es guapo, tiene buen firme. La zona de asistencia también está bastante bien, bien ubicada. Y nada, simplemente que la gente que venga a correr y que la gente que venga a verlo, pues bueno, lo pase bien y disfrute un día de carreras.
Voy a contar una intimidad, aunque sé que luego me va a matar. Me ha dicho Pablo Fanjul que va a pelear por la victoria.
Bueno, Pablo Fanjul, esperemos que este rally. Esperemos. Yo, un resultado bueno para Pablo Fanjul sería que no le metiera 20 segundos el coche doble cero. Ya sería una buena referencia para él. No, bueno, agradecido con Pablín que venga a correr aquí. Además viene con el Polo, que es un coche guapo de ver.
Sí,
y pues mira,
Lucía Otero, además.
Cuantos más coches sean y encima si hay buen rollo en la lista, que es lo fundamental, pues bienvenido sea.
Pues nada, Manolo, mil gracias como siempre. No me curro y a ver si descansas algún día, que últimamente no paras.
Sí, me parece que hasta el domingo o lunes no me va a tocar todavía eso de descansar.
Bueno, anda, gracias.
A ti, Martín, un saludo.
Seguimos en Ser Motor Asturias y esta semana hemos querido hablar con Skoda, porque claro, están al borde de conseguir el título de marcas, tienen más de 190 puntos de ventaja, básicamente dos rallies de ventaja cuando quedan tres, así que es muy posible que en Llanes sean campeones ya de marcas por tercer año consecutivo, y además tiene pinta de que van a recuperar el de pilotos, bien con Javi Pardo, que hemos visto que no va Llanes, bien con Coete Suárez. El pasado lunes por la mañana, grabábamos esta entrevista con Javier Arenas, el jefe de prensa de Skoda España, y evidentemente para entonces se desconocía que Pardo no iba a salir en Llanes, por lo tanto no se le pregunta a Javier Arenas Salinas en esta entrevista por la figura de Javi Pardo, pero sí repasa el futuro de la marca en el supercampeonato, cómo está viendo también el tema pues de la repercusión y si la temporada que viene habrá dos coches o no oficiales en ese Supercer. Así que le tenemos con nosotros y le escuchamos. Javi Arenas, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ya de vuelta de ese Rally Princesa con ese nuevo doblete, ¿eh? Que lleváis un año muy bueno.
Pues sí, la verdad que no podríamos estar más contentos. Un doblete en un rally ya es algo complicado. Los que llevamos este año, pues yo creo que, vamos, es para estar agradecidos, contentos y no puedo decir otra cosa.
Que salvo en Orense, el resto lleváis pleno.
Efectivamente, en Orense, bueno, pues por lo que todo el mundo sabéis, el abandono del cohete, la mala suerte con aquel golpe. Y aún así, incluso siendo, entre comillas, no pudiendo conseguir el doblete, por lo menos Javi se hizo con la victoria encima en casa, con lo cual doblemente contentos también por esa parte.
Es cierto que todavía quedan rallies por delante, pero el título de marcas lo tenéis ya virtualmente conseguido. No se puede dar nada por cerrado, porque evidentemente hasta que no sea oficial pues hay que tener esa cautela, pero es cierto que está muy, muy en la mano.
Efectivamente, es como dices, yo hasta que no, matemáticamente no se consigue, evidentemente no se puede celebrar nada porque todo es posible sobre el papel. Pero tal y como vamos ahora mismo, lo tenemos muy muy a la mano, sobre todo bueno pues cómo está la situación con el resto de marcas, la nuestra, pero insisto que yo hasta que oficialmente y matemáticamente no lo tenemos, no es cuestión de celebrarlo, seguimos con nuestro objetivo. Como quien dice, acabamos de empezar la segunda parte de la temporada, aunque quedan tres pruebas, con lo cual lo celebraremos cuando toque, pero sí, muy contentos por esa parte también.
Que lo que es cierto es que el Fabia es una realidad que domina pues prácticamente los rallies en Europa. Ahora es verdad que también tenemos ahí al Toyota con buen ritmo, pero en España lleva ya dos títulos consecutivos, va camino del tercero y también camino de recuperar el de pilotos, que es cierto que el año pasado no pudo ser, pero esta temporada parece que bien con Pardo, bien con cohete, pues también lo va a recuperar Skoda.
Sí, bueno, era un poco el objetivo que nos habíamos marcado al principio, que era ir a por todos los títulos posibles, incluyendo el de pilotos y de marcas. Como bien sabes, históricamente en el supercampeonato los años pares siempre se nos dan bien, pero tampoco es tan válida esta teoría, porque el año pasado, bueno, era el año impar y al menos conseguimos el título de marcas, que no es nada fácil. Este año, si lo conseguimos, sería el tercer año consecutivo. Y sumando el de constructores más el de pilotos, bueno, pues sería un objetivo muy, muy, muy importante. Parece fácil, pero no lo es. Es cierto que el año pasado la competitividad, el nivel de competitividad era muy alta, pero bueno, estábamos hablando ayer también a nivel de equipo, que aunque parezca que este año, pues eso, no está Alejandro, no está Diego, podría ser, entre comillas, más fácil. Realmente, si te pones a mirar y analizar las tablas, los tiempos, incluso en algunos rallies, son hasta más rápidos, en otros un poco menos, pero al final está bastante equiparado. Yo creo que a medida que va subiendo cada año el nivel, ya se mantiene ahí y sigue hacia arriba.
Es verdad que el año pasado teníamos una lucha muy bonita, con además tres marcas diferentes, aunque es verdad que luego acabó ganando el título Skoda, pero este año es cierto que al final se cae una de ellas, se queda solo Hyundai con un piloto. En cuanto a lo que es en sí el campeonato, ¿cómo lo vivís desde dentro, como marca?
Bueno, a ver, a priori cuando empieza el año, la verdad es que el nivel de competitividad es muy alto y por eso, por ejemplo, nosotros decidimos en un momento dado lo de inscribir dos coches dentro del equipo, ir con dos pilotos, porque a priori se presentaba un año en el que es verdad que no estaba, por ejemplo, Diego Ruilova con Citroën, pero Citroën presentó a una idea la de esa. No estaba Alejandro Cachón, pero Toyota un poco de la mano, o al revés, o Breogán de la mano de Toyota, tenía a Iván Ares, y bueno, se podría plantear si entraba algún Toyota más. Y luego, por supuesto, habían dado un paso de gigante en el equipo Hyundai con el tema de ser un equipo 100% oficial con Pepe López, que como todo el mundo sabe es máximo rival porque Pepe es de un nivel altísimo, y aparte, bueno, estaba Pepe Álvarez. Entonces la cosa a priori pintaba como que el título de marcas iba a estar bastante competido. Luego las cosas se han ido dando como se han dado, pero nosotros lo único que hemos hecho es inscribirnos en una temporada en la que teníamos un objetivo claro, hemos ido a por él, estamos yendo a por él y seguimos nuestro camino, que lo vamos a conseguir, y el resto, pues claro, al final, bueno, pues ha ido pasando lo que ha ido pasando, ¿no?
Nos vamos ahora para un Llanes, donde si no cambian los rumores, parece que va a salir también Diego Ruilova con un Citroën y puede ser alguna sorpresa más, donde habrá un poquito más de competitividad, es asfalto, y donde realmente pues Skoda puede certificar el título de marcas y donde también el de pilotos, pues hombre, se puede quedar al final en una pelea de tú a tú prácticamente.
Sí, a ver, lo de Diego precisamente, lo llevamos hablando todo el fin de semana, me lo habían dicho por varios sitios ahí cuando estábamos en Oviedo. Por otro lado, ayer, creo que era ayer, también había gente que me decía que al final Diego no iba a estar, no lo sé, yo hasta que no están inscritos y lo vemos,
Claro.
tampoco es un tema que me preocupe en exceso, ¿no? Yo creo que al final nosotros vamos a hacer nuestro rally. Yanes, siempre tenemos esa cosa con Yanes en general, especialmente los pilotos, bueno, porque es un rally un pelín complicado en cierta medida, ha habido años un poco más, bueno, ya lo sabemos también con algunos en las, aquel año del accidente de los pandas, es que, bueno, o sea, quiero decir, es un rally que tiene su cosa buena y su cosa mala, evidentemente es el rally de casa, a mí es un rally que siempre me ha gustado mucho, es un sitio que me gusta mucho, pero insisto que nosotros vamos a lo nuestro, que es seguir cumpliendo los objetivos, es seguir ganando el rally y sobre todo, como tú dices, a lo mejor, si es posible, poder certificar ya el campeonato de marcas y dejarlo hecho.
Por entender también un poco el contexto en el que una marca como Skoda se involucra en un supercampeonato como es este, ¿qué te está pareciendo también este año la edición? Es verdad que tenemos un Princesa de Tierra con una gran ciudad como Oviedo que permite que la tierra también mejore un poquito, porque nos acostumbrábamos a ver tierra, pero a lo mejor no en grandes ciudades o, no, o núcleos tan importantes. Y luego el resto de sitios, ¿no? Que también regresa pues a Valencia el Supercer, se mantiene en un sitio como Salou, tenemos Orense. Bueno, ¿qué te parece cómo está llevándose el calendario? Y también de cara a vosotros, a las marcas, a la inversión que hacéis.
Bueno, yo no me gustaría tampoco entrar a valorar exactamente cada uno de los rallies. Lo que sí que creo que como marca, siempre lo hemos dicho, y en eso yo creo que todas las marcas estamos de acuerdo, que por un lado un supercampeonato de España es el campeonato de más nivel que lógicamente hay en nuestro país y tiene que ser acorde cada rally a lo que es el campeonato global y que además pues lo que tiene que tener es una exposición bastante potente a nivel de público y de pues eso, de nivel de rally para que las marcas también podamos tener nuestro espacio y podamos ser vistas. Entonces, en ese sentido, no es por desmerecer ni muchísimo menos a muchos rallies, pero evidentemente no es lo mismo hacer un rally en una gran ciudad, un centro como Oviedo, que hacerlo en un pueblo que tampoco es cuestión de dar nombres. Es cierto
Sí.
que luego algunos pueden decir, bueno, pues Llanes no es una gran ciudad, pero Llanes yo creo que también tiene tanta tradición que se puede considerar un rally de primer nivel para el Supercampeonato de España, ¿no? O sea, yo no me gustaría lo que te digo, insisto, en valorar. Sí que valoro que este año yo creo que no le pondría ninguna pega tal y como está yendo en todos los rallies que hemos hecho, porque bueno, todo el mundo sabe que hay ciertas zonas que tienen más afición, entre comillas,
Claro.
que otras, pero bueno, también es verdad que la exposición en general en todos los rallies de esta temporada está siendo muy alta. Para nosotros estamos muy contentos, las marcas son visibles, que es lo que nos importa. Y sobre todo y principalmente que el público tenga muy de cerca a los pilotos, puedan estar con ellos y luego puedan estar en los tramos y que sean cómodos. O sea, que en ese sentido no pongo ninguna pega.
¿Qué te ha parecido el Princesa de Tierra? Porque hemos ido hablando con Cohete, con Pin, también con Javi, con David, y nos han contado las sensaciones en cuanto a lo que es desde dentro del coche y los tramos, pero a vosotros como marca, ¿qué os ha parecido el cambio? ¿Cómo lo habéis vivido? Y bueno, si te ha gustado o no.
Sí, a mí personalmente me ha gustado. Yo creo que a ver, al final, aunque sean tramos de tierra o tramos de asfalto, es verdad que el epicentro del rally sigue siendo la ciudad de Oviedo, da igual que sea la Manjoya o en este caso este año la ciudad de Oviedo. Pero bueno, que los tramos para mí tiene una ventaja, la parte de tierra tiene una ventaja que es, creo, más cómoda a nivel de, bueno, pues de entradas y salidas de los tramos para el público, lo cual te permite ver más tramos a la vez y más rally al que quiera y al que quiera estar allí, pues también. Tienes esa parte un poco más también, entre comillas, espectacular de, pues eso, de ver a los coches derrapando un poco más. Y sinceramente, bueno, creo que está a un nivel muy alto y como existe siempre la posibilidad de que pueda ser asfalto, que pueda ser tierra, yo creo que en Oviedo han demostrado que pueden hacer un rally de tierra perfectamente y por supuestísimo que el de asfalto está más que consolidado, con lo cual, bueno, pues es buena noticia en ese sentido.
Para acabar con la competición, queda mucho todavía para el 2026, de hecho no se sabe todavía ni el campeón, pero entiendo que la idea de Skoda es mantenerse como marca en el Supercer, seguir apoyando y ojalá manteniendo dos coches, ¿no?
Sí, la idea es esa, lo que pasa que creo que es un poco pronto todavía para hablar del año que viene, porque parece que no, pero como hay cosas que entre comillas parece que están resueltas, ya nos estamos yendo a la temporada que viene, pero no quiero que nos olvidemos que acabamos de volver del verano y estamos iniciando la segunda fase importante de esta temporada, son cuatro rallies, es verdad que hemos hecho uno, pero quedan tres, creo que es pronto, pero evidentemente Skoda tiene intención de seguir y ojalá que así sea, ¿no? Y seguimos con esta idea y bueno, pues yo, como tampoco sabemos todavía muy bien cómo va a ser el nivel de competitividad del resto de marcas, sigue siendo pronto el año que viene, pero no creo que baje respecto a este año o el anterior, pues ojalá podamos seguir en la misma línea.
Es verdad que Skoda como marca ha hecho algo que en España las otras no han hecho, que es, por ejemplo, llevar a la calle esa versión del Fabia también con lo de cohete y demás, que habéis dado quizá un paso adelante más que otras marcas, sobre todo en esto, ¿no? En llevar lo que vemos en competición al coche de calle.
Bueno, sinceramente, si lo analizas bien, tampoco creo que sea nada diferente a lo que hacen otras marcas. Sí es verdad que nosotros lo hemos hecho con nuestro piloto porque estamos dando importancia que la que tiene para nosotros.
Claro.
Y queremos darle una visibilidad que también se reconozca a nivel internacional, porque como pudiste ver en su momento cuando presentamos el Fabia Rally 2 by Cohete Suárez, salió muchos artículos a nivel internacional, especialmente en Europa. Pero si analizas bien y es por echar un capote también al resto, Hyundai tiene sus versiones deportivas y Toyota, por supuesto, tiene sus versiones deportivas, incluso homenaje a pilotos.
Sí, bueno, yo básicamente la ligaba a lo que es el campeonato en España, un nombre de un piloto en España como el de Cohete, que eso sí que no lo hemos visto habitualmente.
En este caso es, como tú dices, ligarlo al nombre de Cohete y darle importancia también a un campeonato como el nuestro, el de España, que la tiene al final, ¿no? No solo vivimos de mundiales en los rallies.
Y como de la competición no se vive, porque es la realidad, ¿cómo lleva Skoda el plan para lo que queda de año y el que viene, como marca en general?
Bueno, pues como marca la verdad es que estamos en un momento bastante bueno. Dentro del grupo Volkswagen, bueno, en este momento somos la marca más rentable. Y los planes ahora mismo, como te puedes imaginar, pasan en gran parte por la electrificación, pero con una noticia que viene con un pan debajo del brazo, que es la fabricación y lanzamiento de un modelo eléctrico, que yo creo que va a ser el que nos va a dar el gran salto a nivel de ventas, que es el Epic, que se va a fabricar en Navarra, lo cual es una buena noticia para la industria en España, para nosotros y para la marca en general. Y el plan principal del año que viene es ese, y ya como hemos podido ver en Múnich también, que hemos estado hace poco en el salón, también estamos adelantando prototipos de lo que van a ser los coches a medio plazo, a partir de 5 años para cada de los 30, con todas las soluciones que va a haber, con lo cual significa que si estamos presentando estos planes es que el calendario está bien fijado de aquí a muchos años en adelante.
Que hemos ido hablando mucho del tema de la electrificación en los últimos años. Ha pasado desde la gente que no se lo creía, gente que acabó pensando que llegaría otra alternativa, hasta el día de hoy, que es una verdadera realidad. Me queda mucho hasta que en España quedamos quizá un poquito atrasados respecto a eso, que el parque móvil pues sea más bien eléctrico. Pero es cierto que en los últimos años ha ido dando un paso adelante, y sobre todo con cuando los costes son un pelín más contenidos para el usuario, ¿no? Para el que lo compra.
Sí, pero por eso te decía que en la línea de lo que va a ser el Epic, que es el coche pequeño equivalente al Kamiq, y con un precio medio ajustado de unos 25.000 euros, que estamos hablando de un rango de precios muy 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 concreto, seguramente eso signifique el empuje para los coches eléctricos. Bueno, al final es verdad que a lo mejor la planificación no se cumple como está establecida por diversas razones, en las que tampoco quiero entrar demasiado, y que entre medias también nosotros estamos ajustando nuestras gamas y, bueno, pues como te puedes imaginar, nosotros ahora hacemos una presentación en octubre especialmente sobre las etiquetas cero y eco de nuestra gama, que cada vez es más amplia, y eso incluye en los híbridos enchufables, en el Kodiaq, en el Super y los Mild Hybrid del resto de gamas, especialmente el Octavia. Pero, por ejemplo, nos ha pasado que con Kodiaq especialmente es un modelo que, por cómo va el mercado español respecto al resto de mercados, especialmente los nuestros vecinos en Europa, no pensábamos que hubiera tanta demanda con el híbrido enchufable, y nos está pasando al revés, que estamos pidiendo más cuota a fábrica porque la demanda en España está subiendo en el híbrido enchufable, lo cual es buena noticia también. Y yo creo que con eléctricos más accesibles, esta cuota de electrificados sumando híbridos más eléctricos dará una subida importante entre el año que viene y los próximos 2 o 3 años, y se irá equilibrando un poco la balanza.
Pues Javier, gracias como siempre por atendernos. Bueno, enhorabuena por cómo va la temporada. Ojalá hablemos en unos meses porque está rematada, pero de momento va francamente bien. Y bueno, pues más adelante conoceremos ya esa estrategia para la próxima temporada. Gracias.
Muchas gracias a vosotros como siempre. Un saludo.
Sintonía de Fórmula 1, Chus Catalán, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Martín.
Bueno, pues hemos tenido una semana de parón y regresa a la Fórmula 1 con un gran premio de Azerbaiyán, circuito de Bakú. Que bueno, vamos a ver qué nos depara con esa singularidad que tiene en algunas zonas y, bueno, un semiurbano, digamos, ¿no?
Sí, bueno, el año pasado ganó Oscar Piastri, Lando quedó cuarto. La pole position ya lleva, creo que son los 4 últimos años que la lleva haciendo Charles Leclerc. Así que esperemos a ver también.
Tiene el récord, de hecho.
Por eso. Veremos a ver qué rendimiento da Ferrari, que bueno, siempre es una incógnita en cada gran premio. Y después, el año pasado no fue un buen año para Red Bull allí. Creo que Verstappen terminó la carrera en quinta posición. No sé si ahora esta nueva línea que han escogido de arreglar el monoplaza con poca carga aerodinámica en el tren trasero, compensándolo con más carga aerodinámica en el tren delantero, les puede ir bien aquí, en esta pista. No es una pista que sobre el papel se le dé mal también a Fernando Alonso, que el año pasado fue sexto aquí con el Aston Martin, y confiemos en que bueno, hayan analizado debidamente la rotura de la suspensión que ocurrió en el último Gran Premio en Monza, y bueno, a ver cómo van las cosas.
Decía yo que es semiurbano, que no, que realmente es urbano, lo que pasa es que lo llamo yo un poco así porque tiene zonas que evidentemente son urbanas 100%, como la famosa subida estrecha que tiene donde el castillo, pero luego hay zonas muy anchas que están, evidentemente son de carretera, pero que están pensadas para que el circuito sea lo más circuito posible y no sea un Gran Premio de Mónaco. Entonces, bueno, tiene, es una mezcla, ¿no? Una singularidad.
Sí, es bastante peculiar este circuito por lo que comentas, ¿no? Esas partes amplias de la avenida, pues sí permiten ver como en otras ocasiones adelantamientos. Es un circuito también donde hay como un 80% de probabilidades, según la estadística, de que aparezca el coche de seguridad, que en ocasiones anteriores, sobre todo ocurriendo en fase final de carrera, hemos visto que ha revolucionado y ha revuelto mucho la clasificación en aquel momento. Después, con respecto a qué podemos esperar pues de rendimiento, va a estar todo supeditado a los neumáticos Pirelli. Aquí sí van a llevar el compuesto C6, este más blando, extra blando que han sacado esta temporada. Va a ser el último Gran Premio de este año donde lo van a incorporar, o sea que entonces la gama va a ser 4, 5 y 6. Probablemente vayan a una parada haciendo la calificación con el 6, aunque hay circuitos y asfaltos que no le sientan bien a este neumático, y cuando te pones a hacer la vuelta lanzada en la clasificación, antes de completarla te has quedado sin compuesto. Y bueno, teniendo en cuenta que el que va a ser el medio y el que va a ser el duro son el blando y el medio en otros grandes premios, pues yo creo que, bueno, el medio y el duro aquí van a ser los neumáticos más fiables a la espera del rendimiento que pueda dar el C6 en esta pista. Climatología, pues bueno, en principio va a ser benévola, no se esperan lluvias. Sí que hay bastantes posibilidades de que sople viento, sobre todo el sábado. La temperatura va a empezar con 25 grados de ambiente el viernes, pero bueno, va a ir bajando el sábado y después el domingo. No hay que olvidar que Bakú está pegado al mar Caspio, y entonces, bueno, también esa cuestión interviene en que sea una ciudad abierta a...
Creo que de los urbanos que hemos tenido de esta última remesa, es de lo mejor que se ha hecho.
Sí, bueno, es una pista que está bien, ¿eh? Es una pista que...
Sin ser una locura, ¿eh? Pero...
Sí, bueno, quiero decirte, no es tan angustioso como otros circuitos, ¿no? En cierta medida creo que tiene algo diferencial, que es lo que tú apuntaste antes, ¿no? Ese sector 2 tan estrecho, ¿eh? Cuando suben a la Torre de la Princesa, o como se llame, y después ya lo que es toda la bajada y toda la parte de la recta de meta y después la posterior, que ahí siempre hemos visto, pues bueno, suficientes batallas y acercamientos de pilotos tratando de utilizar el DRS para completar el adelantamiento, que siempre es más fácil previo a final de recta de meta en la curva de izquierdas, ¿no? Y después, bueno, pues el público es, por decirlo de una manera, muy cortés con toda la organización. Es un pueblo que acoge bien la prueba y no se destaca ni por ser excesivamente efusivo, pero tampoco por no apreciar que la Fórmula 1 llega allí. Bueno, en general, nunca has escuchado ninguna declaración ni de los equipos ni de los pilotos en que les resulte, digamos, problemático acercarse hasta Azerbaiyán.
Ya por ir enfocando lo que tenemos este fin de semana, no sé qué te esperas, porque claro, lo normal es que domine McLaren, que sería un poco la tónica habitual. Es un circuito donde Ferrari ha tenido tendencia a ir bien, lo hablabas también tú antes, el tema de Leclerc, donde yo creo que está obligado a intentar un poquito más Verstappen también ahora, después de lo que viene haciendo en las últimas carreras, y donde yo no sé qué va a hacer Mercedes, porque es una cosa que está siempre en el aire, es una moneda al aire, a veces cae cara y pelean por el podio, a veces sale cruz y acaban sextos, no tiene un término medio.
A ver, el año pasado George Russell terminó tercero, y Mercedes estamos viendo que el de este año no está rindiendo como el monoplaza del año pasado, sobre todo a mitad de temporada hasta el final, ¿no? Están tratando de encontrar una línea, habían iniciado una línea a principio de temporada, no le resultó, vinieron una serie de cambios en el monoplaza que no resultaron adecuadamente, ahora están tratando de encontrar un camino por el que llevar los reglajes y poder estar ahí en el rendimiento óptimo. Como las temperaturas en principio no van a ser muy elevadas, pues creo que van a ser el día de la carrera sobre los 22, 23 grados del ambiente, eso les puede favorecer. Yo creo que el Gran Premio va a estar disputado. Vamos a contar de mano con el dominio de McLaren y con esa lucha que tienen entre Oscar Piastri y Lando Norris. Y después, bueno, la zona media estamos viendo que tiene muchas alternancias esta temporada, que hay equipos que se ciñen muy bien a una pista y después en otra ya no están tan bien. Puede ser que Williams rinda adecuadamente, aunque la zona central, el sector 2, puede costarles algo en el tiempo por vuelta. Estamos viendo que Sauber, sobre todo con Gabriel Bortoleto, lleva una racha que están sumando puntos. Aston Martin esperemos que pueda hacer que los dos pilotos disputen la carrera en buenas condiciones, porque no hay que olvidar que Lance Stroll el año pasado tuvo un toque con Yuki Tsunoda y bueno, eso ya comprometió su rendimiento durante el Gran Premio. Haas, no hay que descartarlo, siempre están ahí. Y bueno, digamos que también el equipo B de Red Bull pues puede estar perfectamente en esa lucha, porque tanto Isaac Hatcher como Lawson, pues si encuentran los reglajes adecuados, pueden estar pugnando incluso por meterse en la Q3 con, entre comillas, relativa comodidad, ¿no? Del que no espero gran cosa es de Alpine, porque bueno, ya lo estamos viendo que recientemente no están dando una buena imagen en los grandes premios. Y no me gustaría terminar o acabar un poquitín la reseña de tal, porque los comisarios de la Federación Internacional de Automovilismo han quitado la sanción de 2 puntos.
Correcto.
En la superlicencia a Carlos Sainz. Ya lo comentamos en el Gran Premio de Holanda, que vamos, desde nuestro punto de vista, la sanción era excesiva. Bueno, vale, los 10 segundos de penalización ya no se los pueden quitar. Pero bueno, Williams tuvo que presentar una reclamación de revisión, aportar un montón de imágenes, entre ellas la de la cámara 360 de grados, que coge toda la circunferencia que rodea al monoplaza de Carlos Sainz, y ahí se pudo comprobar cómo Carlos no hizo nada por chocar y sí fue Lawson que pierde el control del monoplaza, hace un subviraje y colisiona con el Williams de Carlos. Bueno, pues por lo menos eso que se lleva Carlos, que es que le retiren esos 2 puntos de castigo.
Y que decíamos que era muy importante porque le quedaba muy poquito ya para la sanción.
Ya, bueno, sí, se va estrechando. Nadie, además quiero decirte que dentro de este estado anímico donde estamos viendo a Carlos, donde no se acaban de concretar los resultados por mucho que luche y tal, si encima en una situación de este tipo donde tú sabes que no has propiciado ese encontronazo encima de la penalización que ya te hicieron en carrera, que te arruinó cualquier opción de meterte entre los 10 primeros, pues te marchas ahí con 2 puntos en la superlicencia, pues no es agradable.
Hablabas de Aston Martin, el problema que tuvo Fernando Alonso el otro día, que esperemos que esté más que visto y sabido porque es.
Y corregido, esperemos y corregido. Que corregido.
Pero es verdad que viene a hacer un año pasado bueno ahí en Bakú, sexto, pero claro, el coche no termina de ser lo que esperábamos, también lo que decíamos antes, ¿no? Una carrera muy bien, otra sí, muy mal. Luego Fernando en sí tampoco está teniendo un buen año, que esa es la realidad. Bueno, entramos ya en un momento de la temporada donde los coches están centrados más ya, o mejor dicho, las marcas en 2026, más que ya en recuperar lo de 2025. Vamos, que pinta que un final de año complicado, seguramente para Fernando, ¿no?
En cierta medida va a depender de cómo hagan la configuración del monoplaza en base a toda la información que han recogido en todos estos circuitos y en ese, digamos, puzzle que tienen ellos entre poner un tipo de alerón delantero que saben que les ha ido bien aquí, un fondo plano que aquí no va bien, pero allí ha ido bien, y entonces encajar todas las piezas, aparte de los reglajes específicos que puedan ya traer experimentados desde el simulador para este circuito, porque todos tienen información, ¿no? Entonces, como apuntabas, ya están todos los equipos pensando en 2026 y sobre todo Aston Martin, que ya desde principio de julio ya tiene a Enrico Cardile, que proviene de Ferrari, que no pudo incorporarse antes porque Ferrari pues llevó su caso ante la justicia italiana y le denegaron todo tipo de colaboración previa a su incorporación. Y bueno, ha hecho recientemente el gabinete de prensa o el departamento de prensa de Aston Martin, ha lanzado un vídeo donde le entrevistan y toda la cuestión, está encantado en la fábrica, las instalaciones, y cuando entró en el turno de viento se sintió tremendamente impresionado de lo moderno que es, de lo equipadísimo que está.
Hombre, es nuevo, si no lo está ahora.
Por eso te digo, entonces, pero bueno, según él, que es de ultimísima generación. Y bueno, por determinadas piezas que están viniendo y que ya sabemos que no están alquilando el túnel de viento de Mercedes, que lo están trabajando todo allí, las pocas horas que dedican al monoplaza esta temporada, pues bueno, con esa incertidumbre que es siempre desarrollar una pieza en fábrica y corroborarla en la pista, pero bueno, vemos que más o menos está funcionando y podemos pensar que el proyecto que están desarrollando para 2026 sobre el papel puede ser tan válido como el de cualquier otro. Hasta que no estén en un circuito no veremos dónde está cada uno.
Y te quería hacer la última, porque hemos ido hablando tú y yo mucho del Gran Premio de Madrid, del Mazarring, estos últimos meses, y ayer comenzaba la cuenta atrás oficial.
Ya ves, ¿eh? Y como les monte.
Va a hacer, parece.
Sí, sí, no. Y como les monte una manifestación con lo de la vuelta, porque atiende. Vale, empieza ya toda la cuestión de reserva de entradas, una cosa y otra, la cuenta atrás.
Después, puesto un reloj, vamos, básicamente. Sí, exactamente. Un reloj que ponía 364 días y todas las horas.
Entonces, lamentablemente, a nivel mundial, estamos en una situación de sociedad extremadamente politizada. Que ojo. Ni quito ni pongo, es lo que hay, simplemente es una constatación, ¿no? Entonces, estoy convencido que a medida que se acerque la fecha del Gran Premio van a ir apareciendo sectores que estén en contra de su organización y sobre todo a medida que se vayan conociendo más detalles y más tal y como sabemos que es el estado de tensión que hay en todos los sectores dentro de España y concretamente en la Comunidad de Madrid, ¿no? Veremos a ver cómo avanza todo. Vamos a centrarnos en lo deportivo, que el circuito pase la revisión, que responda a las expectativas que requiere la Fórmula 1, que las medidas de seguridad estén todas ahí. Y después ya, cuando haya que echar cuentas y ver quién puso más, los dos se echan en cara, que cantaba Víctor Manuel, ya veremos a ver por dónde salen los tiros. Pero esperemos, confiemos, que no acabe siendo como el Gran Premio de España o de Europa, como en alguna ocasión se denominó, que se celebraba en la Comunidad Valenciana.
Pues en cuanto a horarios de este Gran Premio de Azerbaiyán, libres 1, viernes a las 10:30, ese mismo día a las 2, libres 2, el sábado a las 10 de la mañana, 10:30, libres 3, la quali el sábado a las 2 de la tarde, la carrera el domingo a la 1 de la tarde. Chus, gracias.
A vosotros.
Y hasta aquí el Ser Motor de hoy. Volvemos el miércoles de la semana que viene. Adiós.
Ser Motor con Martín Gago.